Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues este 2024, que dijo adiós, ha sido un año fructífero para Loro Parque. Saben ustedes que la reproducción de las especies, concretamente de loros, dentro de este espacio, pues es una de las funciones, ¿no?, que se llevan a cabo. Y lo cierto es que ha ido bien, ¿eh? 1.100 pichones de diferentes especies nacieron en 2024 en Loro Parque. Hablamos con Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy, muy buenos días. Bien, bien, arrancando el año.
Bueno, feliz año nuevo, antes que nada.
Igual.
Y bueno, ojalá se dé tan bueno como el 2024 en cuanto a la reproducción, porque esto no son matemáticas, ¿verdad?
No, realmente no. No es como fabricar tornillos, aquí dependemos de muchas cosas, de muchos factores, pero sí, tenemos esperanza incluso de que vaya incluso mejor, porque el tiempo está acompañando, ha venido frío cuando tenía que venir, y ya estamos ahora mismo, hoy vamos a revisar nidos, porque ya hay un montón de loros, sobre todo de la zona de Indonesia, que han puesto ya sus primeras puestas. O sea, estamos arrancando el año con un sprint importante, y lo que nos indica que todo el trabajo del año anterior, no solo en la cría, sino en la preparación de las nuevas parejas, está empezando a dar resultados, y estamos en un momento ilusionante, porque a partir de ahora estamos en la primera fase del inicio de la cría, que es hasta marzo, que empieza ese arranque y luego continúa a lo largo del año. Entonces, este momento es importante.
Claro, uno puede pensar que en esto de la reproducción, pues todo es mecánica, y que bueno, y que los científicos pueden inducirlo todo, pero me imagino que no es así. O sea, que tendrá que haber parejas que sean compatibles, que estén en una madurez sexual, que puedan llevar a cabo esta reproducción, que puedan cuidar de sus pichones, ¿no?
Sí, de hecho aquí en el centro de cría, que es de donde te estoy hablando, aquí hay más de 4.000 ejemplares en etapa de cría, ¿no?, la gran mayoría, pero muchos van a tardar incluso 10 años en poner su primer huevo fértil. O sea, hay trabajo de más de una década con muchas parejas, sobre todo los guacamayos, que tardan bastante, y esa parte que comentas de la compatibilidad para los loros es muy importante, porque son monógamos en la gran mayoría de las especies. Hay alguna excepción, pero son muy pocas especies, y tienen que ser compatibles y se tienen que escoger a sí mismos, como ellos ven cosas que nosotros no vemos, y las tenemos que poner en grandes aviarios para que tanto macho como hembra decidan que van a hacer una vida juntos, y ese proceso a veces tarda tiempo, y cuando ya tenemos una pareja armoniosa, entonces ya se separa en un aviario para ellos solos, en donde van a desarrollar los años para llegar a ese momento de madurez y empezar a aprender a criar, porque en la naturaleza lo bueno que tenemos es que tenemos de nuestros proyectos en la naturaleza, tenemos la información directa, y allí nos cuentan, dice, mira, las primeras etapas, las primeras puestas van a ser solo para los depredadores, se van a comer los huevos, la pareja tiene que aprender a defender el territorio, el nido, claro. tiene que ver cómo funciona todo, y aquí es igual, pero con una ayuda, que es nuestra ayuda, la ayuda de los cuidadores que tienen muchos años de experiencia, y los científicos que estamos buscando la manera de que todas las oportunidades se puedan salvar. Lo que en la naturaleza atacan los depredadores, aquí nosotros podemos auxiliarlo, y tenemos técnicas auxiliares como la cría a mano, la incubación artificial, que para esos casos en donde los animales crían antes de tiempo y todavía no saben incubar o no saben dar de comer, nosotros podemos ayudar y aumentar ese éxito de cría para especies que están gravemente amenazadas en peligro de extinción.
Claro. ¿Tienen que cambiarle la ubicación en el momento de la cría? ¿La dieta, a lo mejor, también, cuando están en este momento, o no? ¿O son uniformes durante todo
el tiempo? Sí, no. Tanto la dieta como la ubicación son importantes. De hecho, hay especies que solo las hemos logrado reproducir uniendo a todas las parejas, que tenemos incluso separados durante el año entre machos y hembras, que no se ven entre ellos, y luego van todos a un aviario común donde vuelven a reunirse parejas que fueron criadoras para volver a criar, porque es su sistema en la naturaleza, que viven aislados completamente, y luego en ese mismo aviario tenemos otras subjaulas, vamos a decir así, donde ellos se apartan en nido y podemos aislarlos del grupo, pero se mantienen en grupo. Eso es una de las técnicas. Y luego la dieta es una auténtica fórmula que hay que desarrollar incluso para cada pareja. Tenemos un general, pero para cada especie hay una cantidad de kilocalorías que tienen que estar calculadas Para eso trabajamos con una firma belga, Fercel-Elaga, que a nivel mundial son los reyes del manejo de las semillas y utilizan la fórmula del Loro Parque y Loro Parque Fundación para que cualquier persona que tenga loros en su casa pueda utilizar la misma que la nuestra. Son nuestro sponsor principal en este sentido, en el sentido de la dieta, que la estamos desarrollando científicamente año tras año, porque hay mejoras, hay que evolucionar en algunas especies, vemos cómo comen y cómo no comen, y para eso hay que analizar bien cómo lo hace cada loro. Y bueno, es realmente un desafío, pero también un desarrollo profesional constante, ¿no? Que es muy interesante, porque estamos participando en esa mejora que luego podemos exportar a los centros de rescate que hay en todo el mundo, a los centros de conservación que tienen que reintroducir especies. Nuestros animales, cuando los reintroducimos, tenemos que enseñarles a comer las dietas externas, pero tienen que venir muy bien preparados desde aquí. O sea que es una auténtica técnica que está en desarrollo constante.
Toda una ingeniería que hay ahí detrás. Oye, son 1.100, Rafael, 1.100 pichones los que han nacido. Vamos a centrarnos en tres especies, si te parece, que podemos destacar por el interés que tienen. Hay un lorito que viene de Etiopía, con el que ustedes están particularmente contentos. Lorito carigualdo se llama, ¿no?
El lorito carigualdo, el Poicephalus flavifrons, que es el nombre científico, ¿no?, de Etiopía. Pues sí, estamos muy contentos porque para esta especie hemos hecho un esfuerzo en la reserva de Kaffa, que es una zona en Etiopía, que es una reserva donde está las plantas de café más antiguas del mundo, y se protege tanto esos territorios de café, como también se ha hecho una reforestación a lo largo del tiempo, donde el Loro Parque Fundación, junto con NABU, una organización, una ONG alemana muy conocida por sus trabajos de conservación en campo, hemos elaborado una defensa del territorio muy importante, y que la población conozca qué especies hay que preservar en esa zona. O sea que también tiene una parte educativa, y sobre todo la de reforestación, que se ha hecho una reforestación con sistemas de invernaderos naturales, donde no se utilizan pues ningún tipo de plástico, sino hojas de palma para proteger esos plantones que luego se han plantado precisamente para que este loro tenga su dieta en el futuro, árboles que tardan hasta 15 y 20 años en madurar bien y dar frutos y crecer con portes que llegan a los 20, 30 metros, ¿no? Y haber reproducido por primera vez en el mundo en un centro zoológico acreditado el lorito carigualdo, que lo pueden ver todos los visitantes en Loro Parque, aparte de todas las especies de loros africanas, pues todo un éxito, porque los tenemos hace muy poquito tiempo y tenemos tres parejas, y ya una se está empezando a reproducir y las otras dos están dando sus inicios, y los dos primeros bebés pues son un éxito. Y bueno, ahora mismo nuestros ojitos, porque estamos todo el día viéndolo, aunque tenemos más éxitos de otras especies que también hemos podido reproducir por primera vez.
Hay otro animal también difícil de reproducir en cautividad, la cotorra de Freimer, que han conseguido ustedes resultados con ella.
Pues sí, es un loro pequeño que está amenazado en Brasil, en los bosques de la Caatinga brasileña, donde tenemos varios proyectos de reintroducción en algunos casos, en otros de recuperación de especies que se han salvado de la extinción, el guacamayo de Lea, el periquito pechigris, pero la cotorra de Freimer es una auténtica desconocida, muy difícil de ver en la zona donde está, en Brasil, y bueno, de los pocos ejemplares que hay, hemos logrado su reproducción, y esto nos indica que vamos a tener muchos, porque son aves bastante prolíficas, cuando se logra dar en la tecla de la cría, y parece que lo hemos dado en muy poco tiempo, y es un hito en la trayectoria de cría de especies del Loro Parque, que generalmente todos los años pues tenemos la gran noticia de que hemos criado una especie por primera vez. Este año han sido tres, y la cotorra de Freimer, que tiene un corazón rojo en la zona ventral, es una ave muy bonita, es pequeña pero muy muy bonita, pues bueno, pues ya la tenemos en reproducción, y quiere decir que en breve, seguramente en marzo, abril o mayo, tendremos las siguientes puestas, y esto es otro de los grandes eventos del año 2024.
Y otra especie por la que están muy orgullosos es por la de dos periquitos roqueros. ¿Roqueros por qué?
Sí.
¿Porque llevan tupé o porque viven en las rocas?
De las rocas. Bueno, es un periquito, sí, que vive
me
en el suelo. Bueno, cualquiera que lo oiga se imagina el periquito tocando la batería, ¿no? Y tocando el bajo. Bueno, pues los periquitos roqueros son muy raros. Loro Parque y Loro Parque Fundación tienen el orgullo de haber podido traer aves desde Australia en dos ocasiones. Este este año pasado también ha sido la segunda vez, para que nuestros radioyentes sepan, traer o importar o exportar animales o semillas de Australia es totalmente imposible, digamos así, porque preservan muy bien la fauna, pero nosotros como entidad zoológica y entidad científica, que es Loro Parque Fundación, tenemos el acceso a especies que están en peligro de extinción, que allí, por ejemplo, no hay. Tenemos la representación de todas las cacatúas del mundo en Loro Parque, y es Australia la que nos encomienda. Allí también tenemos proyectos de reforestación en campo, y el periquito roquero es la última importación, y en muy pocos meses, un ave que allí han tardado décadas en poderla reproducir, aquí hemos podido tener éxito, y es el primer éxito. Las parejas que hay tienen muy buena pinta, no esperábamos que arrancaran tan rápido en la cría, pero bueno, se han adaptado muy bien, el clima les ha favorecido tremendamente, porque hemos tenido un septiembre y un agosto, pues digamos un poco soleado aquí en el norte de Tenerife, que a veces no es normal, y son, digamos, periquitos que están en zona más bien desertícola, más que de bosque, y eso les ha venido muy bien, les ha encantado el ambiente es muy tranquilo en esa zona del centro de reproducción, y nos han dado dos bebés que están magníficos, están preciosos, y bueno, concluyen ese super éxito junto a especies muy raras, porque todo este año son 1.100 pichones, tenemos especies que son bastante escasas, que se han reproducido, como de nuevo el guacamayo de Lear, que este año ha logrado 5 pichones, y son esos animales que este año también hemos enviado 3 a la naturaleza para que se vayan a reintroducir en breve y poder aumentar esa población de loros tinerfeños, de guacamayos en peligro de extinción, que están criando en su medio ambiente. O sea, es parte de ese trabajo.
Y que están convirtiendo a Loro Parque en un centro de referencia, bueno, han convertido ya hace tiempo a Loro Parque en un centro de referencia en este aspecto concreto, en la cría de estos animales. Pues Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, muchos éxitos que sigan para este
Muchas
año
gracias.
Que acabamos de inaugurar. Gracias.
Muchísimas gracias. Buen año para todos.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.